Perdón por la interrupción.
No pasa nada.
Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo generar esa motivación de ayudar a todo el mundo? Por ejemplo, mira al Buda y el Buda no ha podido iluminarnos a todos nosotros, no ha podido ayudarnos a todos nosotros.
Vale, vale, vale.
¿Cómo puedo yo pensar en generar esa motivación si otros no han podido hacerlo?
Eso tiene varios puntos de vista de aproximación y de entendimiento. Todo esto hay que entenderlo dentro del contexto, como lo explica el camino espiritual, y hay una realidad totalmente que se manifiesta en el mundo convencional y relativo dentro de eso. Tú dices, Buda, por ejemplo, mira, Buda Sakyamuni, Avalokiteshvara existió en la época de Buda Sakyamuni, Guru Rinpoche vino después, ¿no? Estos seres, por ejemplo, que están allí, algunos están vivos, otros están muertos, no te han ayudado a ti directamente, sin embargo, han conseguido o han querido, su motivación es conseguir la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y dice, pero bueno, ¿cómo me ayuda a mí? Tiene muchos puntos de vista y es muy amplio el tema, te puedo comentar un par o tres. Uno de los puntos es, vale, él no está aquí presente, ¿a que no? Ahora mismo enseñándote. Pero aquí, ahora mismo, hay alguien que viene de ese linaje y te está enseñando. Si él no hubiera enseñado con la motivación de la compasión para beneficiar a todos los seres, te aseguro que yo no estaría aquí enseñándote. Eso es lo primero. Por lo tanto, su motivación trasciende su momento de vida, su época, su era, y lo que él hizo o no hizo, o lo que él mostró a nivel relativo que hizo o no hizo. Porque eso nosotros lo vemos con nuestros conceptos de acuerdo a un cuerpo que ha nacido y muere. Pero lo que tú consigues, cuando entiendes el proceso completo, verás que no solo se limita a una vida. Lo que tú ves, sí, a nivel relativo, pero lo que consigues, no. En la mayoría de tradiciones, da igual cual sea, tú lees muchas explicaciones o expresiones que han hecho todos estos maestros y santos y gurús y tal, y dicen, cuando muera voy a tener mucho más poder que cuando viva. ¿Por qué es eso? Porque, primero, no tienen limitaciones corporales y eso hace que ayude de una manera que, aunque los seres ordinarios no podamos percibir, te aseguro que se produce. Porque esos seres no son ordinarios para decir eso. Sus vidas lo han demostrado. De una manera increíble, porque pueden ser por austeridades, pueden ser por entrega a los demás, o pueden ser por su capacidad de revelar la esencia a la gente y poder despertarla, poder transformar su vida cambiando totalmente sus conductas, sus puntos de mira, sus intenciones. Es decir, se han visto que no son seres ordinarios. Por lo tanto, cuando dicen eso, es verdad que nosotros no lo vemos. Insisto que hay un nivel de fe que uno tiene que tener. Hay cosas que podemos entender, como lo que te digo. Mira, yo no estaría aquí si no hubiera estado Buda Sakyamuni o Padmasambhava o todos estos gurús que nos inspiran y tal. Porque su mensaje perdura en la mente del linaje, quiere decir, de los sucesores. Y entonces eso es parte de la compasión. La compasión se está manifestando ahí. Entonces el ser, como la persona que se manifestó, que la mente iluminada no es la persona, es la mente iluminada, es mucho más universal y más amplia, se ha manifestado en un nacimiento y en una muerte. Claro que eso es limitado, pero el beneficio es mucho más grande de lo que creemos. Cuando tú consigues la budidad, para que te hagas una idea metafórica, un símbolo en tu mente, el beneficio es como de pronto tener la realización de que tú eres el sol sin nada que obstaculice la manifestación de tus rayos. La iluminación es que si hay miles, infinitos seres que son como cuencos de agua que pueden recibir el reflejo de tu luz, incluso aunque tú no te muevas de ser un Buda en la mente iluminada, todos esos seres en su mente, que es el cuenco de agua que refleja, ven al Buda. Es decir, pueden ver el nacimiento de un ser que se manifiesta como Buda, que muestra el camino, que muestra la austeridad, que muestra la transformación, pero aunque no lo vean, hay un nivel de bendiciones que ocurre en vida, en muerte, en el estado del bardo, como vamos a ver, en el bardo, en el estado intermedio, en la transmigración, hay un montón de filtraciones de la mente iluminada. Lo llamemos Dios, lo llamemos arcángeles, o como queramos llamarlo, seres espirituales, o lo llamemos Buda, que está continuamente intentando que tú te unas a ellos para que te ilumine. Quiere decir, más allá de lo que nosotros entendemos que en una vida limitada se produce un beneficio, el beneficio es constante. Por eso ellos dicen, es como una lluvia constante. Cómo tú te abres, cómo tú preparas la vasija para recoger, es lo que tú recoges. Pero la lluvia es constante. Eso se llama la actividad compasiva. La actividad compasiva del Buda o de Dios o de la mente iluminada es constante en todos los reinos y para todos los seres. Lo que pasa es que depende de circunstancias en el mundo convencional. Entonces, ¿qué eso qué quiere decir? Que en unos lugares habrá unas nubes y el sol no se podrá reflejar. Pero no quiere decir que el sol no exista. Por las circunstancias del momento de los seres, de su fe, de su apertura, de su karma, se verá o no se verá. Pero eso no depende de la compasión del Buda. Depende también de la mente y la relación de esos seres en esos momentos, en esas vidas, qué karmas tienen. Por lo tanto, Es como que Dios puede iluminarte si existiera Dios. Sí y no, porque depende también de ti, porque tú eres parte de la ecuación. ¿Lo entiendes? Lo ves como hay varios puntos de vista. Entonces, ¿cómo tú puedes aspirar a eso si Él no te ayuda? Hay otros seres que te ayudan, en este caso yo me apunto como uno de ellos. Hay muchos más seres que te pueden ayudar y pueden ser manifestación de eso. Y luego dentro de eso está también el aspecto de fe o el aspecto de que la comprensión te lleve a entender otros niveles de ayuda que tú a veces, pues hombre, no puedes llegar todavía. Pero si tú te entrenas, reflexionas y maduras, puede ser que algún día los veas, ¿vale? La explicación puede tener más amplitud, pero creo que te puedo explicar un poquito eso, ¿no? Ahora, la pregunta yo la pondría. Bueno, yo a lo mejor no siento todo eso. Aquí está el camino, ¿vale? Hay una bendición del linaje, hay seres que lo han conseguido. Pero ¿yo por qué debo de hacer eso? Si tú lo tomas desde ese punto de vista, que es el mejor, ¿por qué yo como individuo y ser humano tengo que hacer eso? Si tú te pones a ver y a examinar las cualidades que te aporta una mente de compasión y de altruismo para los seres, comparada con una mente de egoísmo y que solo piensa en sí mismo, hombre, eso es el cielo y la tierra. Solo pensando en eso y dándote cuenta y reflexionando como un ser normal, individual, que tienes capacidad de razonamiento, puedes entender la vía de uno y el fruto de uno, porque lo puedes ver también en ejemplos de otros seres que han vivido de una manera y han vivido de otra. Ponte una semana a experimentar, pero de acuerdo a un proceso que tú puedas reflexionar y puedas meditar, genera amor y compasión una semana y en otra semana genera egoísmo, agarre y querer nada más que dañar a los demás. ¿Cuál es la mejor motivación? Es evidente que aunque tú digas, él no me ha ayudado, ella ha muerto ya, aún así hay un mensaje que tiene mucho sentido a nivel individual. Si te pones a pensarlo, el mensaje se revela, porque es el pan de cada día. Tú puedes entender que si hace hoy algo te sientes mal, mañana puedes tener un residuo, puedes generar un hábito de todavía sentirte peor o tener más rabia si eres una persona rabiosa. Eso lo entendemos si conectamos nosotros el día a día. O sea que está en nuestro razonamiento entender esa relación de causas y condiciones e interdependencia. Por lo tanto, la enseñanza trasciende la fe, aunque puede tener un poco de fe y necesita fe. La fe es la puerta de entrada a las enseñanzas, porque tú vas a recibir un montón de cosas que tú todavía no experimentas. ¿Por qué te las vas a creer o no? Ahora, tienes que tener un punto de apertura, un punto de creencia y decir, eso lo puedes tener solo mental o lo puedes tener de corazón. Si hay una conexión kármica, lo sentirás de corazón. Si solo es mental y te pones a examinar las enseñanzas, verás que no son tan locas. Es más loco lo que vivimos en la vida cotidiana y más absurdo que lo que dicen las enseñanzas. Por lo tanto, poco a poco tú generas una confianza o una fe basada en razonamiento, en comprensión. Esa es la verdadera fe, no la emocional. Hoy siento así, mañana siento así. Eso es una fe muy esporádica. Eso no tiene mucha continuidad. La verdadera fuerza de la fe es una fe basada en comprensión profunda, en que tú entiendes el mecanismo. Entonces, ya fe se transforma en confianza. ¿Lo ves? Esa es la forma de avanzar en el camino. El budismo no habla de fe ciega nunca, habla de fe basada en razonamiento y comprensión. ¿Por qué? Porque entiende las leyes de interdependencia. Y eso es innegable, es decir, si te pones a examinarlo como ser consciente, lo entiendes. Porque tú ves una causa que produce un efecto, una tendencia que va en deterioro o va en mejora. Y tú puedes sentir la cualidad y el enriquecimiento que eso hace en tu vida. Por lo tanto, no es una mera enseñanza de alguien que un día se hizo un Buda y parece que ya está en el estado de felicidad. No es ese el estado del Buda. El estado del Buda está totalmente impregnado en la actividad hacia los seres. Si no, no sería un Buda. Es como si dijéramos que el Buda entonces consigue la budidad y está en una tierra pura que ha hecho para él mismo y está él allí tranquilo, nada más que puede invitar a unos cuantos seres que sean muy buenos. Es como un Dios bueno y un Dios malo. Hay que entender que eso no existe, eso no es verdad. El Dios, si es compasivo y ecuánime, tiene que ser universal. Por lo tanto, no te va a juzgar por lo bueno o lo malo. Él te deja el libre albedrío. Pero tú tienes que decidir como individuo. Y tú tienes que entender como individuo. Si no, Dios no sería compasivo. ¿Por qué nos va a dejar sufrir? ¿No tendrá un sentido más profundo? Entonces, ahí podemos unir una visión teísta con una visión no teísta y podemos entender cosas similares. Si existiera Dios, ¿por qué quiere que los seres sufran? Hombre, no será porque Él quiere que sufra y te castiga porque sufre. Será porque tú estás haciendo cosas que en la interdependencia hacen fluir una serie de actividades y movimientos que producen unos efectos y unos resultados, ¿no? Porque si no, estaría en las manos de Dios todo tu destino. Pero ya Cristo vino y ya no dijo eso. Dijo, lo que tú plantas recogerás. Por lo tanto, eso es infalible. Eso está en todas las tradiciones. Nadie te dice, Dios te castiga. Yo no sé de quién nos ha metido esa idea en la cabeza. Eso no es verdad. Eso no está dicho en la Biblia en ningún sitio. Si dijéramos que Buda te va a juzgar porque ha hecho bien o mal. No, Buda te va a explicar que ha hecho mal y tiene unas consecuencias. Que ha hecho bien y tiene unas consecuencias. Tú eliges. Es tu karma y tu destino. Él no te va a juzgar por bueno o malo. Te va a decir, haces mal porque tienes ignorancia, pero puedes salir. Y haces bien porque empiezas a tener conocimiento y tú estás dirigiendo el destino de tu vida. O sea, hay que entender todo eso. Entonces lleva tiempo, lleva tiempo. Pero bien, está bien la pregunta.